Zwinglio había alcanzado ya un conocimiento más claro de las verdades de éste y experimentaba mejor en sí mismo su poder regenerador. La caída del hombre y el plan de redención eran los temas en los cuales se espaciaba. En Adán, decía él, todos somos muertos, hundidos en corrupción y en condenación. Pero Jesucristo nos ha dado una redención que no tiene fin. Su muerte aplaca continuamente la justicia divina en favor de todos aquellos que se acogen a aquel sacrificio con fe firme e inconmovible. Y explicaba que el hombre no podía disfrutar de la gracia de Cristo si seguía en el pecado. Donde se cree en Dios, allí está Dios. Y donde está Dios, existe un celo que induce a obrar bien. Creció tanto el interés en las predicaciones de Zwinglio que la catedral se llenaba materialmente con las multitudes de oyentes que acudían para oírle. Poco a poco, a medida que podían soportarla, el predicador les exponía la verdad. Cuidaba de no introducir desde el principio puntos que los alarmasen y creasen en ellos prejuicios. Su obra era ganar sus corazones a las enseñanzas de Cristo, enternecerlos con su amor y hacerles tener siempre presente su ejemplo. Y a medida que recibieran los principios del Evangelio, abandonaría inevitablemente sus creencias y prácticas supersticiosas. Paso a paso avanzaba la reforma en Zúrich. Alarmados, los enemigos se levantaron en activa oposición. Un año antes, el fraile de Wittenberg había lanzado su «no al Papa» y al emperador en Worms, y ahora todo parecía indicar que también en Zúrich iba a haber oposición a las exigencias del Papa. Fueron dirigidos repetidos ataques contra Zwinglio. En los cantores que reconocían al Papa, de vez en cuando algunos discípulos del Evangelio eran entregados a la hoguera. Pero esto no bastaba. El que enseñaba la herejía debía ser amordazado. Por lo tanto, el obispo de Constanza envió 3 diputados al Consejo de Zúrich para acusar a Zwinglio de enseñar al pueblo a violar las leyes de la Iglesia, con lo que trastornaba la paz y el buen orden de la sociedad. Insistía él en que si menospreciaba la suprema autoridad de la Iglesia, vendría como consecuencia una anarquía general. Zwinglio replicó que por 4 años había estado predicando el Evangelio en Zúrich y que la ciudad estaba más tranquila que cualquiera otra ciudad de la Confederación. Preguntó, ¿no es por tanto el cristianismo la mejor salvaguardia para la seguridad general? Los diputados habían exhortado a los concejales a que no abandonaran la iglesia, porque fuera de ella, decían, no hay salvación. Zwinglio replicó, que esta acusación no os conmueva. El fundamento de la iglesia es aquella piedra de Jesucristo, cuyo nombre dio a Pedro por haberle confesado fielmente. En toda nación, el que cree de corazón en el Señor Jesús, se salva. Fuera de esta iglesia, y no de la de Roma, es donde nadie puede salvarse. Como resultado de la conferencia, uno de los diputados del obispo se convirtió a la fe reformada. El consejo se abstuvo de proceder contra Zwinglio, y Roma se preparó para un nuevo ataque. Cuando el reformador se vio amenazado por los planes de sus enemigos, exclamó, «¡Que vengan contra mí! Yo los temo lo mismo que un peñasco escarpado teme las olas que se estrellan a sus pies». Los esfuerzos de los eclesiásticos solo sirvieron para adelantar la causa que querían aniquilar. La verdad seguía cundiendo. En Alemania, los adherentes abatidos por la desaparición inexplicable de Lutero cobraron nuevo aliento al notar los progresos del Evangelio en Suiza. A medida que la reforma se fue afianzando en Zúrich, se vieron más claramente sus frutos en la supresión del vicio y en el dominio del orden y de la armonía. «La paz tiene su habitación en nuestro pueblo», escribía Zwinglio. «No hay disputas, ni hipocresías, ni envidias, ni escándalos. ¿De dónde puede venir tal unión, sino del Señor y de la doctrina que enseñamos, la cual nos colma de los frutos de la piedad y de la paz?» Las victorias obtenidas por la Reforma indujeron a los romanistas a hacer esfuerzos más resueltos para dominarla. Viendo cuán poco habían logrado con la persecución para suprimir la obra de Lutero en Alemania, decidieron atacar a la Reforma con sus mismas armas. Sostendrían una discusión con Zwinglio y, encargándose de los asuntos, se asegurarían el triunfo al elegir no solo el lugar en que se llevaría a efecto el acto, sino también los jueces que decidirían de parte de quién estaba la verdad. Si lograban por una vez tener a Zwinglio en su poder, tendrían mucho cuidado de que no se les escapase. Una vez acallado el jefe, todo el movimiento sería pronto aplastado. Este plan, por supuesto, se mantuvo en la mayor reserva. El punto señalado para el debate fue Baden, pero Zwinglio no concurrió. El Consejo de Zúrich, sospechando los designios de los papistas y advertido del peligro por las horrendas piras que habían sido encendidas ya en los cantores papistas para los confesores del Evangelio, no permitió que su pastor se expusiera a este peligro. En Zúrich estaba siempre listo para recibir a todos los partidarios de Roma que ésta pudiera enviar. Pero ir a Baden, donde poco antes se había derramado la sangre de los martirizados por causa de la verdad, era lo mismo que exponerse a una muerte segura. Ecolampadio y Haller fueron elegidos para representar a los reformadores, en tanto que el famoso doctor Eck, sostenido por un ejército de sabios doctores y prelados, era el campeón de Roma. Aunque Zwinglio no estaba presente en aquella conferencia, ejerció su influencia en ella. Los secretarios todos fueron elegidos por los papistas y a todos los demás se les prohibió que sacasen apuntes, so pena de muerte. A pesar de esto, Zwinglio recibía cada día un relato fiel de cuanto se decía en Baden. Un estudiante que asistía al debate escribía todas las tardes cuantos argumentos habían sido presentados, y otros dos estudiantes se encargaban de llevar a Zwinglio estos papeles, juntamente con cartas de Ecolampadio. El reformador contestaba dando consejos y proponiendo ideas. Escribía sus cartas durante la noche y por la mañana los estudiantes regresaban con ellas a Baden. Para burlar la vigilancia de la guardia en las puertas de la ciudad, estos mensajeros llevaban en la cabeza sendos canastos con aves de corral, de modo que se les dejaba entrar sin inconveniente alguno. Así sostuvo Zwinglio la batalla contra sus astutos antagonistas. «Ha trabajado más», decía Myconius, «meditando y desvelándose, y transmitiendo sus opiniones a Baden, de lo que hubiera hecho disputando en medio de sus enemigos». Los romanistas, engreídos con el triunfo que esperaban por anticipado, habían llegado a Baden luciendo sus más ricas vestiduras y brillantes joyas. Se regalaban a cuerpo de rey, cubrían sus mesas con las viandas más preciadas y delicadas y con los vinos más selectos. Aliviaban la carga de sus obligaciones eclesiásticas con banqueteos y regocijos. Los reformadores presentaban un pronunciado contraste y el pueblo los miraba casi como una compañía de pordioseros, cuyas comidas frugales los detenían muy poco frente a la mesa. El mesonero de Ecolampadio, que tenía ocasión de espiarlo en su habitación, le veía siempre ocupado en el estudio o en la oración y declaró admirado que el hereje era muy piadoso. En la conferencia, Eck subía orgullosamente a un púlpito soberbiamente decorado, en tanto que el humilde Ecolampadio, pobremente vestido, estaba obligado a sentarse frente a su adversario en tosca plataforma. La voz estentórea de aquel y la seguridad de que se sentía poseído, nunca le abandonaron. Su celo era estimulado tanto por la esperanza del oro como por la de la fama, porque el defensor de la fe iba a ser recompensado con una hermosa cantidad. A falta de mejores argumentos, recurría a insultos y aún blasfemias. Ecolampadio, modesto y desconfiado de sí mismo, había rehuido el combate y entró en él con esta solemne declaración: «No reconozco otra norma de juicio que la palabra de Dios». Si bien de carácter manso y de modales corteses, demostró capacidad y entereza, en tanto que los romanistas, según su costumbre, apelaban a las tradiciones de la Iglesia, el reformador, se adhería firmemente a las Escrituras. En nuestra Suiza, dijo, las tradiciones carecen de fuerza, a no ser que estén de acuerdo con la Constitución. Y en asuntos de fe, la Biblia es nuestra única Constitución. El contraste entre ambos contendientes no dejó de tener su efecto. La serena e inteligente argumentación del reformador, el cual se expresaba con tan noble mansedumbre y modestia, impresionó a los que veían con desagrado las orgullosas pretensiones de Eck. El debate se prolongó durante 18 días. Al terminarlo, los papistas cantaron victoria con gran confianza y la dieta declaró vencidos a los reformadores, y todos ellos con Zwinglio, su jefe, separados de la iglesia. Pero los resultados de esta conferencia revelaron de qué parte estuvo el triunfo. El debate tuvo por consecuencia un gran impulso de la causa protestante, y no mucho después las importantes ciudades de Berna y Basilea se declararon en favor de la Reforma.